Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días Madrid en este jueves 29 de agosto, Día Internacional del Videojuego.
Los dos o tres últimos meses había algún sábado que no venían ni 10, fíjate, y seguía trayendo todas las películas. Los últimos meses no es que uno haya ganado, he perdido dinero.
Bueno, pues hoy es el día del videojuego. Más le gustaría a los afectados de Dana que la gota fría hubiese sido parte de un pasatiempo, sobre todo a quienes han sufrido de lleno las consecuencias del agua y el granizo en puntos como Torres de la Alameda. Hasta allí nos iremos para hablar con dos vecinas separadas por paredes que tienen grietas por donde incluso se pueden llegar a tocar. No les falta razón si dicen que su casa es una ruina. Una de ellas es Scully, con quien vamos a charlar.
Yo tengo perros y a mí me da muchísimo miedo. Los tengo tapados los agujeros estratégicamente, pues para que no se me caigan. Que se me cae la valla para abajo. Pues que lo que me da miedo es que pises y te vayas para atrás.
Le preguntaremos si su seguro se hace cargo de las reparaciones en su vivienda. De momento, el consorcio de compensación ha recibido hasta la fecha, por esas tormentas de esta semana, más de 450 reclamaciones, 140 de ellas relacionadas con daños en vehículos. En Arganda del Rey, el ayuntamiento va a tramitar la declaración de zona catastrófica. Hay más de 200 reclamaciones de daños efectuadas por vecinos y comerciantes de la zona. Con Miguel Aguado, precisamente, su sección de Ecología de la Vida Cotidiana, vamos a analizar el impacto medioambiental de estas lluvias, cómo están los pantanos, cómo afecta al campo. Nos vamos a sumergir en el monasterio de San Lorenzo del Escorial para ver los más de 700 relojes de la colección de Patrimonio Nacional, obras de arte vivas fechadas entre finales de los siglos XVI y los primeros del siglo XX y que se distribuyen por los palacios y monasterios reales. Y hoy estamos golosos, vamos a recibir gustosamente a Francisco González, que es comisario de una exposición, Cinco siglos de chocolate en Madrid, y presidente de la Fundación Villa y Corte del Chocolate.
Yo le pongo chocolate y me la tomo así. ¡Qué rica!
También charlaremos con Justo Almendrote, maestro reportero y chocolatero, que va a estar el próximo 7 de septiembre conduciendo un show cooking en el centro comercial Moda Shopping, este repostero con el que vamos a hablar de chocolate y de no solo chocolate, también de otros alimentos y de cocina, de sus secretos, de sus trucos. Nos va a hablar Marga García en su sección de gastroamantes. Estaremos, como no, un día más en las fiestas de San Sebastián de los Reyes, donde se están realizando, ya saben, todos los días puntuales a su cita, a las 11 de la mañana, esos encierros, y vamos a saber cuál es la evolución. Y hablaremos hoy en tertulia con Vicente Olaya y Carmen Tomás de muchos temas de actualidad interesantes, como los incendios del Amazonas. Ya saben que tienen un teléfono a su disposición, el teléfono de contacto con nosotros, con este Buenos Días Madrid. Apunten.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Que quieren usarlo? Por supuestísimo, para dedicar canciones. Pues ya saben, 628-091-117, 628-091-117, nota de voz o un WhatsApp escrito diciéndonos que quiero dedicarle esta canción a mi novio, a mi novia, a mi madre, a mi hijo, que es el cumpleaños de mi suegra. Lo que ustedes quieran, que aquí estamos los del Buenos Días Madrid. Canciones como esta, por ejemplo, de Michael Jackson, que tal día como hoy habría cumplido 51 años.
Nuestro WhatsApp,
628-091-117.
Take you anywhere.
Well, I love you endlessly.
bonita, sin duda, esta de Michael Jackson junto a Paul McCartney, con la que arrancamos este programa y nos situamos físicamente en Getafe, porque allí los vecinos, hay buena parte de los vecinos que se están concentrando hoy en la sede de Hipoges. Es la financiera de Orion Investors, el fondo buitre que se hizo con la deuda hipotecaria de sus viviendas. Ellos están residiendo de alquiler y se encuentran entre la espada y la pared porque se ven obligados a elegir entre comprar el piso o marcharse. Con ellos está Jesús Clemente. Buenos días.
Buenos días, Nieves, desde la calle Albacete 3 en Madrid. Aquí, si alguien ha paseado, está paseando en este momento por aquí y ve una multitud con camisetas amarillas, que se acerque, que podrá leer en ellas, aparte de la imagen de un buitre a punto de degustar, pues lo que pille, una justa negociación. Estamos hablando de los vecinos afectados del barrio de Los Molinos, en Getafe. Son 50 familias, hay aquí 40 personas en representación de ellas, que están afectados precisamente por esto, por la compra, ellos dicen, de un fondo buitre de Orión, de su edificio. Ahí vivían en régimen de alquiler y siguen viviendo en régimen de alquiler con opción a compra, pero este fondo buitre les ha dado un ultimátum: o compráis o os vais a la calle. Tenemos a varios afectados, como os decimos, aquí. Hemos cogido a dos que van a hablar un poco en representación del resto, aunque creo que todos tienen algo que decir, con lo cual no os sorprendáis si de repente pasamos de Amalia o Saiz, que están con nosotros y que van a hablar, pues a otros vecinos, porque obviamente todos pues sienten la necesidad de expresar lo que estáis pasando, Amalia.
Pues sí, correcto.
Buenos días, Amalia, ante todo, que no te he dicho nada. Amalia, ¿desde cuándo estáis sufriendo un poco la tensión de compramos o nos marchamos?
Pues creo que a finales del 17. Así llevamos, pues eso, nos mandaron una carta que nos teníamos que ir. Nos extrañó a todos mucho porque, digo, no ha cumplido los 5 años de contrato, no sé esto de qué va, y ya nos empezamos a dar cuenta de que esto lo había comprado un fondo buitre.
Porque vosotros tenéis un contrato en vigor de alquiler que católicamente estáis pagando.
Exactamente, correcto, sí. Bueno, a mí ya me ha cumplido y a varios vecinos también, pero vamos, sí.
¿Y a los que os ha cumplido qué estáis haciendo?
Pues nada, pagando, como si estuviéramos con el contrato en vigor.
¿Y estáis hoy concentrados para qué? ¿Qué estáis pidiendo exactamente?
Pues que nos escuchen y que nos den una solución ya. Porque lo que no podemos es irnos a la calle. Eso está clarísimo.
Said, buenos días. ¿Por dónde pasaría esa solución?
Pues es lo que llevamos intentando más de un año, ¿no? Negociar con ellos una justa, digamos, solución, ¿no? Todas las familias afectadas, las que estamos aquí, no queremos que nos regalen la casa, sino queremos una solución justa. Aquí hay vidas, hay muchas historias, hay gente que ya tiene su vida establecida aquí, hay niños que han nacido en esta urbanización, hay mucha gente que tiene toda su vida hecha aquí, todos llevamos más de 5 años, el que menos lleva 5 años en esta urbanización, todos pagando nuestro alquiler, el IBI, aunque no nos corresponde pagarlo, nuestra comunidad, y estamos buscando una solución. Aquí lo que se nos ha dicho en primer lugar, pues es que no están dispuestos a dar una solución más que una compra con unos precios que realmente no están al alcance de la mayoría de los que estamos aquí. Llevamos un año intentando negociar con ellos. Se han sentado una vez a negociar con nosotros, pero la solución que nos ofrecen no se ajusta a la situación de la mayoría de las personas.
Saiz, hablabas del precio que os han ofrecido. ¿Qué precio está rondando el precio de compra que os han propuesto?
Estas son viviendas de protección oficial, digamos, y protección pública. Entonces tienen un precio máximo.
Sí, precio. Son VPPL de precio limitado.
Precio limitado.
¿Y ese precio máximo se ha respetado en la propuesta que os han hecho?
Se respeta, pero aquí nos consta que vecinos anteriores a nosotros que han optado por la opción de la compra, se les ha hecho una quita, se les ha rebajado el precio con un porcentaje importante, que sería una gran ayuda, teniendo en cuenta que hoy en día las condiciones de los bancos son muy, muy exigentes y la mayoría de los bancos no financian el 100%. Entonces, aunque quieras acceder a la compra de esta vivienda, no vas a tener esa posibilidad. Y tampoco ofrecen la opción de el alquiler con un precio, digamos, razonable, teniendo en cuenta los precios astronómicos que se pagan hoy en día en la Comunidad de Madrid por el alquiler en este barrio, sobre todo.
Porque ¿qué alquileres estáis pagando vosotros en estos momentos?
Ahora,
de media, más o menos.
De media son unos 400 y pico, ¿no? Cosa que sería imposible hoy en día, porque hoy en día los pisos en este barrio pues rondan los 900-950 euros, y esto no sería al alcance de ninguno de los que estamos en la actualidad, sobre todo los que tenemos niños, los que tienen una situación laboral difícil, etcétera.
Decía Amalia que estáis aquí para que os escuchen. Hoy, ¿no se han escuchado? ¿No ha habido reuniones previas? O algún tipo de encuentro?
Hubo un par de reuniones, pero por lo visto realmente el objetivo de esas reuniones era alargar la situación y que nos callaran, porque salimos hace 3 meses a la calle para manifestarnos, y entonces para no hacer ese ruido y dañar la imagen de estos fondos buitres, han accedido a negociar con nosotros, pero en el momento que se ha calmado la cosa, pues realmente nos han engañado. Entonces nos hemos vuelto otra vez para exigir nuestros derechos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Decía Amalia, decía Said, que claro, aquí tenéis vuestra vida hecha, muchos vecinos.
Sí, así es. Hemos hecho además una serie de inversiones que nos han requerido al entrar en la casa, ya que las casas estaban un poco, por así decirlo, peladas. Tuvimos que hacer toda la cocina, porque solo estaban las tomas de agua, hemos tenido que hacer armarios, o sea, una serie de inversiones que han requerido un esfuerzo y que, bueno, que ahora de buenas a primeras tenemos que quedarnos sin esa inversión y prácticamente sin nuestra casa.
No sé si es su caso o el de alguno de los que hoy estáis aquí concentrados, el acceder finalmente a esa cláusula, pues un poco abusiva, que denunciáis, de compra, pero que pese a ello no os descontarían las cantidades aportadas.
Claro, eso era lo que quería yo añadir. Tenemos un contrato firmado en el cual nos decían que por mes pagado teníamos una serie de reducciones, y que eso en caso de compra tendrían que devolvernos, y eso en este momento no se está teniendo en cuenta.
¿Eso se han dicho directamente que no se contempla?
Bueno, estamos en negociaciones, se han medio roto porque no están teniendo en cuenta este tipo de inversión que ya hemos hecho, aparte de las reducciones que teníamos que hacer. Y luego otra cosa que es importante es que estas casas solo se pueden comprar a través de una cesión de remate. Esto es
¿En qué consiste la cesión de remate?
Vale, la cesión de remate consiste en que el fondo buitre va a sacar a subasta notarial las casas. Entonces, ellos pujan por la casa, se la adjudican, nos hacen firmar previamente un contrato en el que depositamos 3.000 euros, y cuando ellos adjudiquen la casa, y si se la adjudican, te ceden a ti la casa antes de tenerla que poner a su nombre y evitar así una serie de gastos que les quedaría...
Que asumiríais vosotros,
es,
claro.
Efectivamente. Entonces ellos no hacen ningún tipo de inversión más, sino que eso se lo ahorran.
Y si finalmente sería... Perdona, Said, ahora enseguida. Si finalmente no fuera adjudicada la casa a ellos, ¿qué ocurriría con esa reserva que habéis abonado?
Pues ese es uno de los problemas que tenemos y que no sabemos exactamente en qué va a consistir, porque no se ha dado todavía el caso, pero podía darse el caso que alguien pujase por encima de ese precio, y no sabemos... nos tendrían que devolver el dinero, pero tú ya has hecho una inversión, has tenido previamente que pedir una hipoteca, una serie de gastos, y no sabemos exactamente qué pasaría. O sea, eso es uno de los problemas añadidos que tenemos.
Sí, nos comentabas ahí.
Sí, también hay que señalar una serie de irregularidades. Es que estamos en un limbo jurídico, porque nosotros tenemos firmado un contrato de alquiler con opción a compra con una inmobiliaria que está en quiebra, que es Vigeco. Que esos contratos son ilegales porque estas viviendas no están en régimen de alquiler, sino estaban en régimen de venta. Por lo tanto,
son contratos ilegales, has dicho.
Sí, porque claro, esos
no están reconocidos por la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid. Entonces no tiene ninguna vigencia legal, aunque tengamos, por ejemplo, los que tenemos los contratos vigentes actualmente, no nos valen para nada. Ahora se ha traspasado la deuda a otros, que son un fondo buitre internacional francés, que es Orion, y luego Hipoges es la que gestiona aquí. Entonces estamos entre tres bandos que no sabemos a quién pertenecer, y estamos...
Y entre medias, el vecino.
Entre medias, no tenemos ninguna confianza, ninguna seguridad de que esto se vaya a solucionar. No tenemos derecho a permanencia, no tenemos la seguridad de que nos vayan a ofrecer una oferta, digamos, razonable de compra o de alquiler, y mucha gente está ya sin contrato, y los que tienen contrato, pues máximo, pues hasta septiembre o noviembre de 2020. Entonces hay un drama aquí que de varias familias, son más de 50 familias, y eso hay que buscarle una solución urgentemente.
Y sobre todo, además, entiendo y supongo que claro, ante esta situación, aunque vosotros estéis de buena fe, sigáis pagando las cuotas de alquiler, uno no sabe si el día de mañana, y cuando decimos el día de mañana puede ser literal, está en la calle.
Sí, efectivamente, de hecho así sucedió. En diciembre del 2018 recibimos todos una notificación, una carta, en la cual dependiendo del mes en el que nos cumplía el contrato o que ellos consideraban que nos cumplía, nos invitaban a salir a la calle. En algunos casos eran incluso 10 días. O sea, en 10 días te tenías que ir a la calle y no tenías...
¿Y cuando venció ese plazo ocurrió algo o de momento...?
Pues, hombre, hubo vecinos que no pudieron con la presión y se han tenido que buscar otra casa, salir, porque además en una de las cláusulas que venía en el contrato era que por día que no dejara la casa te penalizaban con 100 euros. O sea, y claro, mucha gente se asustó ante esta cláusula ilegal y se ha ido.
¿Habéis acudido a algún otro tipo, Said? No te he preguntado tu nombre, perdón.
Sí, soy Rosa.
Rosa. Said, Rosa, ¿habéis acudido a algún otro tipo de organismo, organización, plataforma?
Sí, de hecho, nos hemos organizado en una plataforma, tenemos un abogado, hay representantes de este grupo que se han puesto en contacto con la Comunidad de Madrid, con las autoridades locales, etcétera, pero realmente nadie te ofrece una solución, todas son buenas intenciones y de momento la situación es la que es. Hay gente que está sin contrato, hay gente que se puede ver en la calle y otros que tienen un contrato que no tiene ninguna validez legal, los alquileres están por las nubes, la situación económica es la que es y hay un drama social aquí que hay que buscarle una solución.
Disculpa, vale. quería añadir que sí. Antes se me ha quedado un poco colgado lo de la cesión de remate.
Ay,
esto,
perdón, sí.
Esto lo que nos implica a nosotros es que no todas las entidades bancarias nos dan un crédito. O sea, hay muchas entidades bancarias que no aceptan este tipo, con lo cual...
Claro, esta fórmula, digamos...
cierra todavía mucho más el poder acceder a coger un crédito y es algo importante, porque hay varias entidades que no lo contemplan.
Pues ya lo ves, Nieves, que es una solución compleja. Vamos a terminar con Amalia. Amalia, cuéntanos.
Pues quería deciros que tenemos el apoyo de la APA, una asociación muy buena que hay aquí en Getafe, nos ha ayudado muchísimo, nos sigue ayudando, tenemos un abogado muy bueno gracias a ellos y bueno, los quiero agradecer, la verdad, que estén apoyándonos en este momento.
Pues ahí queda el agradecimiento y también el mensaje, el agradecimiento por el apoyo de la plataforma Antidesahucios aquí en Getafe, decía Amalia. Ya lo ves, Nieves, el problema es complejo, pero la solución aún más, porque hay todo tipo de propuestas por parte de los vecinos, por parte del Fondo de Inversión. De momento, ya lo habéis escuchado, ha habido un par de reuniones poco fructíferas y no ha vuelto a haber más que comunicaciones de en determinado plazo has de abandonar tu vivienda. Ellos proponen seguir pagando el alquiler que venían pagando, incluso abonar más para ajustar de una manera un poco razonable a los precios de mercado, no a los precios desorbitados que comentaban que rodea la zona de 900-950 euros de alquiler, e incluso los que aceptan y dicen, oye, voy a comprar, voy a adquirir la vivienda, no aguanto la presión y voy a adquirir, tampoco podrían hacerlo por esta fórmula de la cesión de remate, que obviamente no es aceptada por muchos bancos, con lo cual el crédito hipotecario se les alejaría, sería un último escollo a salvar, pero quizá el más importante a la hora de ejecutar o de optar por la fórmula de la compra. Continúa aquí la concentración, recordamos, en la calle Albacete número 3, frente al edificio, a la sede de Hipoges. Aquí están repartiendo, aparte de las camisetas que os comentábamos, están repartiendo folletos, fondos de inversión, basta de especulación. Lo mismo, con un buitre a punto de merendarse varios edificios y propiedades inmobiliarias de la zona.
Pues es el sentir de esos vecinos, gracias a Jesús Clemente de Getafe, que están entre la espada y la pared por la situación a la que se están enfrentando, y es una situación además lógica de preocupación teniendo en cuenta que se trata de sus propios domicilios. 10:25 de la mañana, hacemos un alto en el camino, pequeña pausa y tenemos muchísimos más contenidos en este Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Estamos llegando ya a finales de este mes de agosto y seguimos, como siempre, cada jueves muy atentos a esos sucesos que nos trae Juan Luis Galiacho. Buenos días, Juan Luis.
Hola, ¿qué tal, Nieves?
Y parece que, claro, es que hay algunos que se enquistan porque la investigación sigue su curso. Es el caso, por ejemplo, del asesinato de Miriam Vallejo, que ustedes la recordarán. Ocurrió el 16 de enero del año pasado. Han pasado ya más de 7 meses. Esa joven asesinada en Meco apareció, bueno, pues llena de puñaladas, con sus perros que la acompañaban, y que se había puesto el foco. De hecho, hay un detenido que era el novio entonces de la compañera de piso de Miriam, Celia. Esta persona, que en principio se ha venido exculpando, que no se habían encontrado, bueno, sí, se había encontrado ADN de él, ¿no?
Sí.
Y se preveía que podía tener relación con el caso precisamente porque ella se había defendido, pero claro, es que el ADN de Sergio podía estar perfectamente impregnado en cualquier cosa que tuviera que ver con Miriam, porque vivían juntos.
Correcto, así es. O sea, el tema del ADN, como ya dijimos aquí la semana pasada, pues es una prueba circunstancial que no es esencial, porque evidentemente durante meses han vivido y han convivido juntos en la casa que tenían los tres. Tanto Mimi, Celia y Sergio vivían en una casa cercana a Meco, y el ADN está impregnado en cualquier cosa, en la lavada, en las toallas, en cualquier cosa, ¿no? Por tanto, no es una prueba esencial, no es la prueba bomba, como dirían los americanos. Pero sí que puede haber novedades en el caso por varias cosas en concreto. Una, porque como muy bien has indicado, Miriam sale de paseo esa tarde-noche de enero a dar una vuelta por los alrededores y al mismo tiempo pasear a sus perros, y es cuando muere, de una manera que nadie todavía sabe el por qué. Entonces hay un testigo auditivo, parece ser, que escucha gritar a Miriam en ese mismo momento, en esa hora, en la cual viene a decir, soltadme, dejadme, es decir, siempre en plural. Por tanto, estamos abriendo la posibilidad de que no solamente sea Sergio Sáez, como tú has indicado, sino que sean más personas las que hayan podido colaborar dentro de lo que es este asesinato. Por eso se abren nuevas pistas. En estos momentos sigue habiendo otras 10 personas investigadas, aparte de Sergio, a los que también se les ha hecho las pruebas de ADN. Y bueno, y también parece ser que puede haber modificación del móvil de Mimi, de Miriam, que se haya podido anular, se haya podido quitar alguno de los mensajes que ella tenía, que podían ser mensajes importantes de cara a la posibilidad de que hubiera quedado a salir para pasear con alguna otra persona que esté implicada en el asesinato.
Aquí hay, es verdad, una figura también sobre la que pesa la sospecha, ¿no? Que es Celia, la novia de Sergio Sáez, el presunto asesino, que ahora está entre rejas esperando a ver qué ocurre ante la justicia, pero que mientras avanza la investigación también se piensa, bueno, ¿cuál es el papel que ha jugado la que era una de las mejores amigas de la víctima?
Claro, es muy importante esa pregunta. Lo que pasa es que no podemos decir nada concreto porque hay un secreto sumarial. Me imagino que habrá colaborado con la Guardia Civil, pero es simplemente una presunción. Porque lo que no tiene explicación ninguna es que durante 7 meses, como tú muy bien has indicado, Celia se haya mantenido en silencio. Ha sido recientemente cuando ha sacado en las redes sociales una serie de comentarios llamando de todo a su exnovio, ¿no?, a Sergio, que le define de lo peor. Pero durante este tiempo ha estado callada, ¿no?, hasta su detención. Bueno, no tiene explicación ninguna. Esta chica estaba con Sergio. Sergio mantenía una relación con otra chica y ella se mete en medio, Celia, como indica también en su mensaje de redes, diciendo que cómo te voy a confiar en ti cuando le has puesto los cuernos a tu novia conmigo en el tiempo. Bueno, a raíz de la muerte del asesinato de Mimi, Celia y Sergio cortan. A los 3 días él se va a vivir a casa de sus padres, donde se produce precisamente el registro que hablábamos el otro día de las armas de pesca, y Celia se va también por su lado. Pero lo que no tiene explicación es que si han roto, la primera llamada que hace Sergio cuando se le detiene, una de las primeras llamadas a las que tiene derecho, es a Celia. Y lo que no tiene tampoco explicación es que si han roto de verdad, la semana de la misma detención, parece ser que los investigadores han determinado que fueron juntos al cine. Por tanto, si han roto, ¿qué relación era la que tenían para seguir manteniendo esa llamada, esos paseos conjuntos? Es decir, no queda muy claro el papel de Celia y la posibilidad de que una persona cercana a Mimi haya podido borrar mensajes que pueden ser determinantes de cara a saber si había quedado o no para salir a pasear. Uh-huh. O había alguna animadversión o algún odio o alguna envidia hacia Mimi.
Hombre, la verdad es que el ensañamiento, ¿verdad? Sobre esta joven...
claro, porque eso quedó claramente determinado que se habían ensañado con él, porque eran 24 las puñaladas que inicialmente se detectaron, aunque ahora algunas fuentes indican de que pudieran ser muchas más, ¿no? Y sobre todo también puñaladas que no eran muy profundas, es decir, es como de rabia. Uh-huh. No sé, lo que te hablaba el otro día, la posibilidad, yo creo que también va a ser muy importante, de que ese análisis de las armas de pesca que se incautaron en el domicilio de Sergio, pues ver la posibilidad que coincidan con las esquilas encontradas en el cadáver de Mimi.
Pues va a ser cuestión de tiempo que finalmente la investigación termine de dar los frutos para saber si efectivamente...
De hecho, hay secreto sumarial, lo cual quiere decir de que se sigue investigando.
Claro, que no solamente Sergio Sáez, que es el presunto asesino de Miriam Vallejo y que de momento es el único que está en la cárcel, bueno, pues haya más detenciones, parece que hay más implicados por ese testigo auditivo que efectivamente sostiene que ella hablaba en plural, por lo tanto no sería una única persona la autora de este crimen, sino que habría más implicados. Así que vamos a seguir pendientes de este tema. Y también algo que ha suscitado mucho la expectación ha sido pues un personaje que es famoso, mediático, carismático, uno de nuestros cantantes internacionales.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Y que todos ustedes conocen, que es Julio Iglesias. Sí, claro. Y en este caso,
El nuevo padre.
Sí, un truán, un señor, y ahora prueba de paternidad. ¿Qué pasa aquí? Porque claro, ya sabemos que se le está reclamando desde hace un tiempo pues que se reconozca, ¿no?, la paternidad de uno de sus hijos, que no es por nada, pero es que son como dos gotas de agua.
Sí, eso está claro. Y de hecho la prueba de ADN, que ahora contaremos cómo se logró, pues es un 99,9999% de probabilidad, es decir, total.
Pues claro, es lo que tiene, que luego tienes estos niños que se hacen mayores, que te quieren reclamar, papá, por favor, tú que eres famoso y estas cosas, pero es que además quiero que me reconozcas legalmente, Javier
sí,
Santos.
Sí, bueno, fue una batalla que se inició en los años 90, esto es una relación del año 76 aproximadamente en la Costa Brava, que tuvo con la bailarina portuguesa María Edith Santos, y a comienzos de los 90 se comenzó esa batalla judicial por parte de ella, de la madre. No, inicialmente se le echó para atrás y luego ya posteriormente ha sido Javier Santos quien poco a poco ha intentado hasta que al final contrató con el apoyo de la familia y más a dos detectives que se desplazaron hasta Miami para seguir a los hijos de Julio Iglesias. Hoy te voy a dar detalles de cómo se consiguió ese célebre ADN.
Esperando irte, porque esto eso genera bastante expectación, saber cómo se consiguieron esas pruebas que luego él lleva.
Bueno,
¿no?,
el ADN se consigue de cualquier cosa, de un cigarro, de un vaso, de un Kleenex, de cualquier cosa se puede conseguir el ADN de una persona, ¿no? Y ahora es muy utilizado precisamente para las pruebas de paternidad. No sé si a ti te han hecho o no.
Yo de momento que me pillen confesa. ¿A ti te han hecho,
no,
por
no,
cierto?
No, tampoco.
Que digo yo que entonces, uno piensa, ¿no? A ver, ¿de dónde puedo coger el ADN? Claro, y efectivamente hay
pero
muchos
bueno, hay
elementos.
Hay que seguir porque también en la legislación americana no permite, porque violarías tu intimidad, como la española, ¿no? Entonces hay que cogerla de una situación donde no se viole la legislación de tu intimidad. Por tanto, durante un año estuvieron siguiendo a los hijos de Julio Iglesias. Se intentó con Enrique Iglesias, no se consiguió. Se intentó con Chabeli, tampoco se consiguió. Y entonces, bueno, pues determinaron que el más fácil era Julio José. Uh-huh. Y entonces a Julio José le hicieron
era
un seguimiento.
¿Era el que más pruebas iba dejando?
No, que iba dejando más pruebas y
era
más fácil.
Accesible.
Porque era más accesible, porque si estás en tu casa no sirven. Y entonces hasta que le encontraron una playa. Entonces, cuando le vigilaron en una playa de Miami, le siguieron, ¿no? Y entonces llegaron a incautar 14 pruebas, 14 rastros de ADN. Uh-huh. Botellas de agua que había bebido, chicle, Kleenex, todo lo que iba dejando lo iban cogiendo, ¿no? Y así lograron pues hacerse con 14 pruebas, ¿no? Uh-huh. De esas 14 pruebas luego las analizaron, hicieron la prueba de ADN y coincidía el 99,9% con las de Javier Santos. Uh-huh. Pero para más fiabilidad al padrastro de Javier Santos, al que era su padre legal desde el punto de vista de registro, se hizo también la prueba de ADN y salió negativa. Mm. No tenía nada que ver el ADN del padrastro con Javier Santos. Y por tanto, a partir de ahí, teniendo esas pruebas, se fueron al juzgado y hasta ahora, hasta el día de hoy, cuando a día de hoy, en primera instancia, se ha dicho que Julio Iglesias es padre de Javier Santos.
No, pero es que esto es de película, Juan Luis, sí. Que te estén siguiendo. Por eso sabía que te iba a gustar. Me encanta. Bueno, y a la gente le tiene que estar apasionando este tema, porque solamente ustedes imagínense ir a la playa y que coja un detective su chicle, sus clines, su botella de agua. Claro, es que lo que hay detrás es un trasfondo interesante, que te reconozcan la paternidad de nada menos que el que tú reclamas como padre, que es Julio Iglesias. Es que, claro, de verdad, son dos gotas de agua.
Pero también es importante cómo se consigue en dónde se consiguen las pruebas de ADN, porque no vale todo. Es decir, es como las fotografías. A ti te pueden hacer un robado, pero si es un sitio cerrado y tal, no puedes luego publicarlas. Entonces, para el ADN, aunque yo lo consiga,
claro,
luego
habrá
yo no
que demostrar que efectivamente esto ha sido aquí, a esta hora, y claro, de una forma muy, muy legal, ¿no?
Claro,
yo no sé, con unos procedimientos de estos que seguramente no habíamos pensado nunca nosotros en nuestra vida ordinaria. Hablando de vidas ordinarias, nos remontamos hace 29 años en un pueblo en Badajoz, con un calorazo, imagínense ustedes, bueno, pues allí, típico, ¿no?, de la zona de La Serena, un pueblo que, para su desgracia, ha pasado a la historia por ser la España negra. Estamos hablando de Porturraco.
Efectivamente, un 26 de agosto de 1980 se cometió uno de los crímenes más sangrantes de la España profunda, de la España negra, ¿no? Entonces, también veníamos de los marqueses de Urquijo, que fue mucho después. Pero bueno, fue por ahí, ¿no?
Sí, un poquito, más o menos.
Más o menos. Bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Tú conoces bien esa zona también.
Sí.
Eso es el odio entre dos familias por unas lindes, por unas tierras de esa España de los años 60, donde viene ese odio entre dos familias, entre los Izquierdo y los Cabanillas. Ese odio por esas tierras, por esas lindes, se va creando ese germen entre toda la familia. Y bueno, inicialmente el patriarca de los Izquierdos mata al patriarca de los Cabanillas en 1967, lo apuñala y lo mata. Los Cabanillas guardan esa venganza y en 1980 queman la casa de los Izquierdos con la madre dentro, que muere. Los Izquierdos culpan precisamente a los Cabanillas de ser los causantes de la muerte en el incendio de su madre y guardan la venganza hasta que posteriormente pues lo hacen. Y a partir de ahí, pues, matan a 9 personas y hieren a 6 en el pueblo. Ellos cogen esa escopeta que precisamente se las preparan las dos hermanas Izquierdo, las célebres dos hermanas que toda España recordará, o muchos de tus oyentes recordarán, estas vestidas de negro, esas fotografías.
Totalmente.
Y bueno, y les preparan, ellos dicen que se van a cazar tórtolas y lo que van es al pueblo, se desplazan 10 kilómetros de donde vivían hasta Porturraco, y ahí empieza la matanza, las niñas, la familia, y bueno, mueren 9 integrantes de los Cabanillas.
Dispararon, pues eso, a todo bicho viviente, como se suele decir, daba igual, indiscriminadamente, niños, mayores, entraron en el pueblo, había una terraza. Es que es un pueblo muy chiquitito, yo que lo conozco, porque además tuve interés, tengo familia cerca en otro pueblo, pero dije, quiero visitar Porturraco. Es verdad que ahora no tiene nada que ver con aquella época, y que efectivamente busqué el sitio y, no te creas, no les gusta hablar de esto, yo lo entiendo. Vamos a escuchar, si te parece, a Mari Carmen Cabanillas, que es la hermana de las fallecidas.
Yo estaba en la casa de mi prima mía y oí los disparos y yo pensaba a alguien que yo pensé que no sabía qué era, y bajé corriendo y yo pensaba que eran dos coches que se habían atropellado. Le pregunté al alcalde, a Braulio, y me dijo que eran mis dos hermanas. Estaban las dos allí, una me dijo Mari, se quedó allí y otra tenía todo el brazo para afuera, todo el hueso.
Mari, y hablaba con el alcalde, claro, es que
es claro,
pueblos chiquititos.
Muy pequeñito, ¿no? Entonces todos se conocen, todas las familias se conocían, ¿no? Uno le llamaban los pelados, otros
sí,
los amadeos,
sus motes.
Tenían sus motes, como se
como
tienen en los pueblos, ¿no? De las familias,
sí,
¿no? Y bueno, y a partir de ahí fueron. Acuérdate que los detuvieron, la célebre imagen, que también recordarán muchos tus oyentes, de los dos hermanos Izquierdos debajo del árbol y detenidos por la Guardia Civil porque se habían ido a echarse la siesta.
Claro, es
después
que se marcharon
matado,
por el campo atravesando Olivos.
Atravesando Olivos se fueron, y esa célebre imagen en blanco y negro.
Bueno, yo recuerdo que además en los pueblos de muy cercanos, porque claro, es que no se sabía dónde habían ido ni cómo habían ido, les estaban buscando, imagínense con pues por tierra, iba a decir mar, no, porque no hay, pero por el aire, o sea, por todas partes, se sabía y se estaban en busca y captura. Entonces, en los pueblos de al lado iban dando la voz, sí. Que no salgan los muchachos, sí, de las, claro, discotecas, claro, que la gente
iban
no salga
armados,
de las
iban
casas,
con las armas de
porque
caza, ¿no?
En cualquier momento,
claro,
pensabas que te ibas a,
sí,
cruzar,
claro,
con
no
uno
se sabía,
de estos.
Sabían que llevaban unas armas, sabían que disparaban indiscriminadamente, y entonces se sembró toda la alarma en todo lo que eran las poblaciones adyacentes. Pero me falta tu pregunta, tú como gran periodista que eres. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha pasado?
Ahí voy yo, porque hubo cárcel y de todo, hubo muertes en la cárcel. ¿Cómo está ahora Puerto Rico?
Bueno, pues las hermanas Izquierdo fueron condenadas como inductoras del crimen cometido por sus dos hermanos y fueron ingresadas en un psiquiátrico en Mérida, en el psiquiátrico de Mérida. Se separaron precisamente para evitar que pudieran hacer pella y las dos fallecieron dentro del psiquiátrico. Y en cuanto a los dos asesinos, pues uno falleció cumpliendo condena, normalmente se supone, y el otro apareció ahorcado un día justo antes de que pudiera salir de la cárcel por la doctrina Parot, una muerte que se supone que fue o bien un suicidio inducido o bien un suicidio porque sabía que le iban a matar conforme saliera de la cárcel, ¿no?
Pues sí,
en esa venganza
ya estaba muerto
que había,
en vida,
¿no?
También, no solo por la opinión pública, sino efectivamente por lo que le podía pasar, teniendo en cuenta que en este caso la venganza se servía bien fría. Repaso a sucesos de hoy, mañana y siempre, sí. En este caso con Juan Luis Galiocho, que por cierto ha sido un placer compartir contigo.
Igual,
este mesecito.
Igual, sabes que además que sé que te encantan los sucesos y para mí además es un placer estar contigo porque sé que los vives y que de verdad estás muy informada en todo este tema de... Y si son de la España profunda, más aún.
Ya más. Bueno, lo dicho, que la temporada que viene, que es ya en la semana que viene con Lili del Valle, te voy a seguir viendo, así que disfrutándote. Gracias, Juan Luis.
A ti, un
Hasta
placer.
Luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 5, abrimos la jornada en segunda. Debut del Fuenlabrada en el Fernando Torres ante el Oviedo. A las 7, abrimos la tercera jornada en primera con el Getafe a la vez. Y a las 9, Betis Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Marta tiene un marcapasos que así de moderno nos llega Sergio Aguilera. Buenos días.
Buenos días, Nieves. ¿Qué tal?
Pues bien, esperando estas canciones dedicadas.
Eso es. Pues ha sido Alba, la primera oyente del día que se ha puesto en contacto con nosotros al 628-091-117 y nos ha pedido el tema de Marta tiene un marcapasos que escuchamos ahora mismo de Hombres G, una canción mítica que se la dedica a su hermana, que por cierto se llama igual que la protagonista de la canción.
Pues para ti, Marta, que tengas unos latidos estupendos y que bailes al ritmo de este grupo Hombres G. Marta tiene un marcapasos.
Hola, me llamo Alba y quiero dedicar la canción de Marta tiene un marcapaso de Hombres G a mi hermana Marta, porque me trae muy buenos recuerdos de cuando empezó el grupo que le encantaba.
Pues
Sergio, esto es lo que ha hecho esta oyente, que le agradecemos muchísimo que se ponga en contacto con nosotros y que el resto puede hacer lo propio también. Coge eso el móvil y muy fácil.
Muy fácil, un mensaje, una nota de voz al 628-091-117.
Bueno, pues eso, Sergio está ahí, pendiente de todos esos WhatsApps que les llegan para ustedes. Seguimos escuchando este tema para ti, Marta. Son las 10:46 y ya está por aquí Miguel Aguado, que ahora vamos a hablar de temas muy, muy, muy interesantes.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Faltan nada, 13 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Miguel Aguado, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Muy buenas. ¿Dónde te pilló a ti Dana, por cierto?
Pues Dana me pilló fuera de la ciudad de Madrid, porque he visto las consecuencias. Mi familia, que sí que estaba, fue ese día, digamos, el día fuerte de Madrid fuera, y yo creo que fue tremendo. Una hija mía se quedaba y decía que tenía hasta miedo. Estaba en casa y que tenía miedo por los rayos que caían. Y estábamos nosotros vivimos en la zona norte. Uh-huh. Si viviera por el sur, que es donde con más impacto, probablemente habría sido peor, pero fue tremendo.
Pues vamos a hablar precisamente hoy, en esta sección que tú diriges, esta ecología de la vida cotidiana, de, en parte, qué efectos, ¿no? Tiene una tromba de agua como estas tormentas con granizo sobre el medio ambiente, y qué mejor que tú para que nos cuentes eso, ¿no? De qué manera esto repercute sobre la ecología.
Claro, es eso, el refranero es muy bueno, eso de que nunca llueve al gusto de todos, ¿no? Y hay gente que me pregunta y dice, bueno, pero al fin y al cabo es agua, ¿no? Y esto siempre viene bien. Y es verdad que el agua es buena, ¿qué vamos a decir? Pero como todo, casi diría que con moderación.
O sea, que en su justa medida.
En su justa medida. Con esa moderación. Y lo podemos hasta explicar muy claramente. Si cerráramos los ojos y pensemos cuando llueve, cuando está lloviendo, lo que son grandes son gotas, por cierto, que no tienen forma de corazón. Nosotros las dibujamos así. Las gotas de agua son bolas de agua. Uh-huh. Esa es la forma que tienen, la forma esférica. Y que generalmente en una lluvia un poco fuerte, en una de estos días, cae a unos 32 kilómetros por hora. Está todo estudiado. Y impactan sobre la Tierra. Y hacen una expansión de la Tierra que puede llegar hasta un metro de distancia. ¿Qué es lo que hacen? La primera capa, la capa que vemos de la Tierra generalmente, es la capa con vida, la capa con restos vegetales, la que sirve a las plantas para crecer, a los árboles, etcétera. Uh-huh. Ese primer impacto lo frenan las propias plantas. Digamos, eso sería lo normal. Las hojas de las plantas frenan ese impacto y cae la gota en microgotas. Se riega,
como...
se empapa.
Como de cejas, ¿no? En los
como
ojos.
De cejas, protege, y fíjate qué curioso, protege el terreno del que se alimenta y el propio terreno lo absorbe de forma lenta, no se disgrega, que no ha separado el alimento, y lo recoge por las raíces. Perfecto. Como todo en la naturaleza, con moderación. Cuando cae con muchísima fuerza, las plantas no tienen capacidad para absorber eso ni para impedirlo. De hecho, muchas se parten uh-huh. por la propia fuerza. Y entonces lo que hace es arrastrar esa tierra. Ya no hablamos de si cae granizo, que entonces ya es por donde pasa, devasta. Y arrastra esa tierra. Esa primera capa vegetal la va arrastrando. Y vemos esas escorrentías, esas grandes canalizaciones de agua que se van llevando el agua, los restos vegetales, y van dejando al descubierto, si es durante mucho tiempo, tierra, esa tierra de color más claro, que vemos que no tiene vida, que es tierra más arcillosa en algunos casos, y rocas. Va quitando la capa vegetal y lo va arrastrando y se lo va llevando. Ese es el gran impacto que produce ahora mismo una lluvia torrencial, con lo cual si recuperamos agua, lógicamente, hay un único beneficio, que es donde acumulamos agua en las presas, pues hay más agua, uh-huh. eso es obvio, pero arrastra absolutamente todo. Donde además hay un impacto muy fuerte, que es importante, donde ha habido un incendio. Cuando ya desaparece el incendio y nos dicen ya está controlado el incendio de, ya nos olvidamos. Uh-huh. Habría que ir después para ver qué ocurre. Y en Galicia, que esto por desgracia es más frecuente, le llaman incluso el chapapote del monte, que es el nombre que dan a que cuando llueve, ya después, aunque no sea torrencialmente, pero con fuerza, ese agua se arrastra y arrastra las cenizas. O sea, quedaba poca masa o tierra de vegetal con calidad y encima arrastra las cenizas. Inunda el agua, ha pasado hace unos días también en Extremadura, y esos ríos no pueden respirar porque van llenos de cenizas, demasiadas cenizas, digamos. Es agua de color negra, con lo cual ya afecta a la flora y la fauna del río, llega al mar, pero en Galicia sobre todo tiene un efecto mayor, y es que cuando llega al mar tapa también las zonas de marisqueo, con lo cual tiene una repercusión económica muy importante. Fíjate si es sano el agua, pero como todo, cuando es a lo bestia, si me permites la expresión, pues destroza por donde pasa. Ese sería uno de los grandes efectos. Y no hemos hablado del impacto a las personas más allá que del marisqueo.
Pues vamos a hablar del impacto también, si te parece, y además lo tenemos muy cerquita, a las propias viviendas, a los inmuebles. Claro. Se están ahora registrando cuáles son esos desperfectos, daños que hay que reparar en un consorcio que se ha establecido también en Arganda, que han pedido por parte del ayuntamiento que se declare zona catastrófica. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer, si te parece, es irnos hasta Torres de la Alameda, porque vamos a hacernos eco de la denuncia que hacen unas vecinas, en este caso Escoli y Luana, porque a consecuencia precisamente de Idana, tienen unas grietas monumentales en sus casas, incluso se llegan a comunicar prácticamente tocándose a través de las paredes.
Y el miedo que da eso, ¿verdad?
Y bueno, que nos lo cuenten ellas, que están en directo. Escoli, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, por decir algo, ¿no? Porque ¿cómo está tu casa?
Mi casa parece un campo de batalla, realmente. Tengo una zanja tremenda. En lo que es todo el chalet entero, de lado a lado de la parcela. Mm. Es una zanja de unos 30 centímetros o 40 de ancho y de una profundidad que yo no alcanzo a verla. De hecho, me he metido dentro y me cogía hasta la ingle, llegaba y, vamos, ni tocaba el suelo.
¡Qué barbaridad!
Sí.
Estamos hablando de unas viviendas unifamiliares, sí. Y en el otro lado de esa vivienda está Luana. Luana, buenos días.
Buenos días.
¿Tu casa está también con textos desperfectos? Es que estamos hablando de unas grietas y de unos socavones prácticamente, ¿no?, en el suelo, impresionantes.
Eso es. Tenemos, sí, yo también tengo las grietas. Tengo una grieta que va de lado a lado del patio y riesgo de que además una de las patas del porche está al aire, porque claro, se ha separado el suelo y se puede caer y además está agarrado a la casa. Aquí tengo un niño de 2 años que por ahí prácticamente puede caber.
Qué miedo, de verdad.
Sí, porque es muy peligroso.
Tener el riesgo en tu propia casa. ¿Cómo vivisteis ese día de la tormenta?
Horrible. Uy, yo horrible, horrible. Estábamos en casa, no pudimos salir. Nosotros tenemos una tienda y no pudimos salir porque era tal. Es que no se veía para nada desde mi salón. Yo no veía. El frente era una cantidad de granizo tan tremenda que yo le he tenido que quitar con palas. Luego vino el aire, luego la lluvia, pero lluvia a cubos, o sea, tremendo, tremendo. Un miedo pasamos horrible.
Uh-huh, lógicamente.
Y la consecuencia después de que terminó, salimos y fue, yo me hundía, es que me metía adentro, o sea, tremendo, tremendo.
Uh-huh. Escoli, ¿en tu caso tienes también hijos pequeños o bueno?
No, yo tengo 2 hijos, son ya mayores. Lo que tengo son animalillos. Tengo 3 perros y una gata y evidentemente me da mucho miedo. Tengo puesto unas baldosas de lado a lado de las zanjas para que no se cuelen, porque ellos no comprenden. Entonces se me pueden caer y me da muchísimo miedo. Y mis padres viven conmigo, mi padre es mayor, no ve apenas nada y me da un miedo que salga, pues porque se caiga y se haga algo.
Yo te iba a preguntar, cuando dices que tienes mascotas, estoy seguro que podían haber anticipaban lo que ocurría y desde luego lo pasaron fatal también. Las mascotas
fatal,
además,
a
que estaban inquietas antes
mucho
de que se produjera, ¿verdad?
Bueno, es que les dio un ataque de ansiedad, estaban, no paraban de dar vueltas para un lado y para otro, para un lado y para otro, y claro, es que se preveían ya lo que iba a venir.
Claro, esto es lo que decimos siempre de escuchar a la naturaleza, o sea, que ellos
sí
lo prevén, pero luego no dejan de pasar miedo. Es como cuando decimos en las fiestas que los petardos, etcétera, pasan miedo, son seres vivos,
sí,
tienen sus sentimientos y lógicamente pasan el mismo miedo que nosotros, quizás con mayor desconocimiento, porque no saben hasta dónde puede llegar.
No,
y eso lo habrás notado también, ¿verdad?
Sí, 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 totalmente, totalmente.
Uh-huh. ¿Tenéis la estructura de las casas, están dañadas?
No. La estructura de la casa no, es lo que más ha afectado es de 1 metro de la valla hacia dentro del jardín. Y la valla es que yo creo que está pendiente de un hilo. Como venga otra tromba de agua como la del otro día, yo creo que no aguanta, cae hacia afuera.
¿Qué os dicen en el seguro?
Mi seguro todavía estoy esperando que me llamen. Me he dado ya 3 avisos urgentes y todavía estoy esperando que me llamen.
Yo te pediría o te plantearía, por casos similares que está habiendo, que lo hicierais muy coordinado en la gestión con el seguro, con alguna asociación de consumidores. Este es el tipo de cosas que viene en la letra pequeña, que sí. Dice riesgos meteorológicos, etcétera, y que se pueden escudar en ello. Entonces, bueno, dependerá, yo no soy un experto evidentemente en seguros, pero digamos, no vayáis de por libre. O bien junto con la administración o asociaciones de consumidores que os van a poder asesorar bien para que no se libren, digamos, de este tema.
Sí, sí, por supuesto, porque eso tiene que solucionarse ya. Eso es. En mi caso sí que han venido y no tengo la respuesta oficial, pero la extraoficial es que sí que efectivamente no cubren nada.
No me lo puedo creer.
Sí, 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 han venido además 2, un seguro de la comunidad y mi seguro personal, y todavía estoy esperando a que me den una respuesta y han pasado 10. Pero extraoficialmente ya me han dicho que esto ningún seguro se va a hacer cargo.
¿Y habéis hecho una valoración de daños, de la cuantía de esos daños?
El perito cuando vino se estima, sin ver nada y yéndonos a la peor situación, entre 70 y 100.000 euros.
¡Qué barbaridad! ¿Y eso tiene que correr de tu bolsillo?
De la
según ellos,
según ellos que se lavan las manos todos, sí.
Yo creo que hay, pues entonces, con mayor motivo para contar con una organización de consumidores. Tenemos diversas y funcionan muy bien. Y además tiene un efecto. No es lo mismo, por desgracia, cuando como cliente les reclamamos que luchan con un cuchillo en la boca por 100.000 euros, obviamente, que cuando les llama a una asociación de consumidores o se ponen en contacto. Y yo creo que si hay alguna oportunidad deberíais de hacerlo. Lo lógico es que fuera directamente, atienden y lo reparan. Pero yo utilizaría esta vía o la propia administración local, el ayuntamiento, etcétera, porque, bueno, se puede cubrir o no, pero como dices, además hay un riesgo. Ya no es una cuestión estética. Sí, lo estético, pues oye, podemos sobrepasarlo, pero pues hay niños, hay un riesgo de que se caiga una valla y eso evidentemente eso genera un riesgo.
Mayor.
Claro, claro. Entonces yo creo que al menos un respaldo tenéis, seguro, pienso, del ayuntamiento cercano y de las asociaciones de consumidores.
Hace 2 días vino una persona para darnos presupuesto, se cayó en la zanja.
Madre mía.
Vale, no es que no. Y ahora mismo está escayolado. O sea, no es que sea algo irreal, es que ha pasado.
Bueno,
pues, y tuvo suerte de que la zanja era de las... es decir, le pilló medio cuerpo, entonces solamente se le cayó una pierna, pero podía haber sido el cuerpo entero. Sí.
Pues vosotras
porque coge realmente. Sí, sí, coge, sí.
Qué barbaridad. Es que de verdad, la gente solamente con hacerse una idea de lo que estáis contando es sobrecogedor. Espeluznante que alguien vaya a un domicilio particular y que después de esta tromba de agua, pues en fin, se caiga y que no sepa ni la profundidad que tiene esa grieta. Es impresionante. Os mandamos un beso muy fuerte. Estaremos pendientes de cómo evoluciona vuestro caso.
Vale.
Y bueno, la verdad es que os ha unido no solamente las paredes, sino en este caso las grietas también.
Sí.
Las grietas también. Que vaya muy bien. Y un abrazo a toda la familia. Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Y tú no te me vayas, Miguel, porque vamos a escuchar las noticias y seguimos repasando esos efectos devastadores que ha tenido Dana también sobre el medio ambiente. Hasta ahora, Elia Fernández preparada y volvemos.